Normalmente me gustaría jugar 3DS o Switch, pero me mareo bien cabrón, güey. Tengo ese problema. Entonces, pues esta vez fue escuchar este score.
Soy Mario Carvalho Sama y esto es Detrás del Pixel. ¿Cómo te llamas para la gente que nos está escuchando?
Jorge García.
¿Y vienes de qué estudio?
Meca Studios.
Muy bien. ¿Y todos están en Jalapa?
¿Ah, sí?
¿Cuántos son en el equipo?
Bueno, del equipo core somos tres, que somos los que estamos tal cual ahí en Jalapa. Y de los que nos están echando la mano, está Gary en Cuba. Y tenemos otros dos cuates que están en Guadalajara echándonos también la mano. Y otro cuate más que también está en Jalapa, pero nunca lo vemos.
¿Por qué?
No lo sé, no coinciden nuestros horarios y no ha habido como la necesidad también. Digo, sí, le hemos invitado a un par de retas y todo, sí, pero el vato como está haciendo su servicio y todo, pues anda súper ocupado de tiempo.
¿Y así empezó el equipo? ¿O sea, siempre fueron esa misma cantidad de personas o empezó no, un núcleo más pequeño o cómo fue?
Empezamos tres personas, por ahí de finales de 2016.
Okay.
De hecho, solo éramos dos, Héctor y yo, y justo iniciando en Año Nuevo de 2017, integramos a Josué. Fue como nuestro regalo de este Año Nuevo. Y conforme fue pasando el tiempo y fue creciendo el desarrollo, nos dimos cuenta que no podíamos abarcar todas las expectativas del juego entre tres. Entonces pedimos ayuda a varias personas que nos habían echado así como mails de oye, queremos participar, podemos hacer esto, etc. Seleccionamos algunos, los que nos quedan como más accesibles, y ya son los que conformamos como el equipo final.
¿Y esto fue, o sea, a partir del Kickstarter o ya desde un principio?
No, fue un poquito después, de hecho. Porque según nosotros, creíamos tontamente que con tres personas íbamos a poder hacer bien el desarrollo y súper chido. Pues obviamente es nuestro primer desarrollo de videojuegos. Uh-huh. Y nos damos cuenta que no es tan sencillo como pareciera, ¿no? Y que siempre cuando crees que ya vas a terminar una tarea te salen dos nuevas. Entonces, tuvimos que recurrir a eso y fue por ahí de febrero de este año. O sea, realmente sí aguantamos como tres personas más de un año y un mes.
¿Cuánto llevan haciendo el juego? O sea, ¿un año y un mes o eso fue a partir del Kickstarter?
Pues mira, desde el Kickstarter que fue en agosto, ya mero vamos a cumplir un año. Pero tomando en cuenta como desde que consolidamos el estudio y desde que comenzamos a hacer las ideas y todo, fue aproximadamente octubre, noviembre de 2016. Entonces ya es casi un año y medio.
Ok. Y entonces dices que es su primer desarrollo de juegos que estaban haciendo antes.
Yo me dedicaba a... Estaba como jefe de área de tecnologías en una empresa privada que se dedica a educación.
Okay.
Entonces, anterior a ello estuve trabajando para gobierno, también relacionado con educación, con la SEP, con la Universidad Veracruzana. Y pues todo enfocado a programación web, ¿no? Yo tengo formación de programador.
Sí.
Y siempre estuve dedicado a ello. Siempre me gustó mucho como el diseño web, ¿no? Entonces estuve trabajando en eso un buen rato. Héctor, él se graduó de ingeniería. No es ingeniería. Es, bueno, algo súper random que no tiene que ver. Es algo de industrial. Diseño industrial. Y no tenía experiencia como en desarrollo absolutamente para nada. Y Josué, pues él se graduó de diseño gráfico y él sí tenía bastante experiencia como ilustrando y haciendo pixel art.
Ok. ¿Y habías intentado hacer un juego antes, como un Game Jam o algo así, o absolutamente nada?
Solo un par de juegos que me pidieron como las chambas en las que estaba, muy relacionadas con educación. Por ejemplo, en UV estuve en un proyecto que era básicamente objetos de aprendizaje para chavitos de cuarto a sexto de primaria. Entonces todo súper interactivo y flash y toda la onda, ¿no?
Uh-huh.
Y con la otra empresa hice un juego como un Endless Runner que te lanzaba como preguntas de ética y moral, cosas así. Fue lo único que desarrollé relacionado con videojuegos.
¿Y siempre habías querido hacer videojuegos o...?
Sí, toda la vida. Yo creo que desde chico... De hecho, la razón por la que estudié sistemas, como la mayoría de los que estudiamos sistemas, sí, era... Quiero hacer videojuegos, como pues tratar como de mezclar esa pasión que tenemos desde chicos por jugarla y querer como contribuir. Entonces siempre tuve la idea de necesito hacer algo relacionado con videojuegos, pero ya una vez que creces y que estudias esa carrera, te das cuenta que las oportunidades para hacer ello no son tan fácil, no eran tan accesibles al menos, uh-huh, y pues tomas como otro camino muy distinto, ¿no?
¿Y alguien te dijo para hacer videojuegos tienes que ir y estudiar sistemas o cómo pasó?
Sí, yo no tenía ni idea y por ahí cuando tenía como, ¿qué serán? 10, 12 años, iba a la secundaria, había un chavo que le reparaba la compu a mi mamá en la casa, ¿no?
Ajá.
Entonces era como que nuestro máximo gurú relacionado con tecnología, ¿eh? Y le preguntó a mi jefa, oye, mi hijo quiere hacer videojuegos, ¿qué puede hacer? Y él, no, sí, debe estudiar ingeniería en sistemas. Y así, tal cual, nadie, nunca lo pusimos en tela de juicio. Digo, fue como palabra de Dios y eso fue lo que se va a hacer.
Sí.
Y tal cual,
Siempre era el que sabía, ¿no?
Ajá, era el que sabía y confiamos ciegamente en él. Y afortunadamente estuvo bien, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, o sea, no solo programas, sino entiendo que también eres músico.
Sí, bueno... No tengo una formación como tal de música, pero siempre me ha gustado mucho, me ha atraído mucho el hacer música. Cuando tenía como 20 años empecé con una banda, por ahí como de punk, ya sabes, lo que estaba de moda, ¿no?
¿Cuál era el nombre?
Peppermint Van Pilot.
Qué chido.
Y pues la neta es que pegó bastante chido, digo, en Jalapa cuando tenía esa edad. La banda sí pegó bastante, teníamos tocadas cada 8 días y toda la onda. Ya nos sentíamos como que íbamos a vivir de eso, ¿no? Y pues obviamente no. Y de ahí dejé eso, pero lo retomé unos años después, cuando comencé otra vez a clavarme mucho en los soundtracks de videojuegos. Traté como de armar algo ahí, como de mezclas, como tratar de retomar la pasión por hacer música y mezclarla con la pasión de videojuegos. Entonces comencé a hacer como covers de música de videojuegos y por ahí hice unos releases de unos discos, donde trae como recopilaciones de las rolillas que grababa así con mi micro de la compu y todo.
Qué cool. Entonces, sales de la universidad, estudiaste sistemas y empiezas a trabajar. ¿En qué momento dijiste, ya voy a hacer mi juego, voy a hacer un Kickstarter? ¿Cómo fue ese salto de estoy en un trabajo normal a me voy a hacer mi propio juego?
Fue justo a finales de 2016. Digo, desde que salí de estudiar hasta que tomé la decisión pasaron casi 10 años. La neta, estuvieron chidos, digo, aprendí un montón de cosas y no me arrepiento de ello. Pero nunca me sentí como totalmente realizado, ¿no? O sea, sabía que era como la chamba que tenía que desempeñar porque era la disponible, pero no me apasionaba a mí mucho. O sea, el diseño web sí me gusta, pero no me apasiona, ¿no?
Sí.
Y la programación, la verdad es que nunca fui muy bueno. Cuando estudié, realmente en la carrera nunca puse atención de nada y no aprendí a programar. Sino fue hasta después que los proyectos me obligaron, ¿no? Fue así de, oye, pues tú eres el programador, ¿no? Y yo, güey, sí. Entonces ya me tuve que poner las pilas y a estudiar en internet y todo.
Claro.
Y después de un buen tiempo me di cuenta de que no me llenaba eso, ¿no? Y además creo que una de las problemáticas que más me pegaba era el hecho de tener como horarios de oficina y como horarios muy injustos desde mi punto de vista. El hecho de que tenía que estar 8 horas a fuerza diario cuando solamente ocupaba 1 o 2. Sí. Se me hacía como algo súper tonto. Y siempre trataba yo de proponérselo a los jefes. Oigan, denos chance de trabajar desde casa. Creo que podríamos hacer cosas más chidas y aprovechar mejor nuestro tiempo. Y es mejor para todos. Pero nunca funcionó, ¿no? Digo, la mayoría del tiempo trabajé en gobierno y pues obviamente ahí son cero flexibilidad.
Claro.
Entonces, a finales de 2016 tomé la decisión de abandonar 2 empleos que ya tenía, que era el de jefe de área de tecnologías, y simultáneamente estaba trabajando para una empresa de aquí de Ciudad de México, remoto, como programador también web. Entonces, dije, ¿sabes qué? Yo creo que ahorita ya es el momento. La verdad es que ya hay muchísima información en internet para volverte autodidacta con respecto a videojuegos. Creo que ya tengo suficiente experiencia también en programación como para poder hacer algo así, y ya no aguanto, la neta, estar yendo 8 horas diarias y 1 hora de manejar y 1 hora de regreso. Que digo, ahorita que lo veo, y aquí en Ciudad de México, pues puede parecer así como nada, ¿no? Aquí estoy seguro que aquí se echan mucho más. Pero bueno, para provincia es bastante pesado.
Claro.
Y pues así fue como armamos la idea. Le hablé inmediatamente a Héctor, que pues me llevo con él desde hace muchísimos años. Y me dijo, sí, la neta sí, yo también quiero, vamos a darle. Y nos reunimos y comenzamos a botar ideas y básicamente así iniciamos Meca.
¿Y tuviste alguna inspiración? ¿Viste a alguien que ya lo había hecho y dijiste, quiero hacer lo que él está haciendo? ¿O fue totalmente, sabes qué? He visto que gente hace juegos y pues yo quiero hacerlo de alguna forma.
Probablemente la inspiración más fuerte, y que estoy seguro que a muchos de la camada de estudios que salimos ahorita nos influenció, es Indie Game The Movie. Yo creo que después de ver esa película y ver, digo, hay mucho sufrimiento en la película, ¿no? Y que es real. Pero al mismo tiempo también hay como mucha emoción y como, ves la pasión que tienen ellos por realmente utilizar a los videojuegos como un medio de arte y de expresión. Y Y pues contagia a ti también, ¿no? Cuando lo estás viendo. Entonces, el ver que ellos lo pudieron armar y después ver que muchas de las herramientas ya están disponibles en nuestro país, principalmente Kickstarter, en ese momento, fue como la inspiración principal para iniciarlo.
Perfecto. Y entonces, la decisión de Kickstarter, ¿cómo pasó?
Pues, desde que empezamos con la idea del estudio, sabíamos que teníamos que financiar nuestro proyecto de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Digo, lo iniciamos financiando de nuestro bolsillo el tiempo que íbamos invirtiendo y material, pero sabíamos que queríamos aplicar algo de crowdfunding. Afortunadamente, en ese momento ya estaba funcionando Kickstarter México, que anteriormente era un relajo porque tenías que tener una dirección cuenta, fiscal sí. En Estados Unidos y algo bastante complejo, al menos para nosotros. Y decidimos, pues, comenzar a armarlo. Comenzamos a estudiar muy bien como casos de éxito, especialmente Hyper Light Drifter o, vaya, videojuegos de independientes. Digo, no había como muchos casos de éxito mexicanos, salvo Patobox, que fue también uno de los que nos basamos mucho y también nos inspiró. Pero decidimos utilizar esta plataforma porque sabíamos que tiene un éxito potencial y que podía ayudar a levantar un proyecto de este tipo.
Ok, ¿y se esperaban juntarlo? ¿Cuál fue su estrategia cuando empezaron el Kickstarter?
La primera estrategia fue reducir un montón o más bien pedir mucho menos de lo que realmente cuesta el juego. Sí. Porque sabíamos que de otra manera iba a ser complejo, ¿no? Estábamos muy conscientes que aquí en México el crowdfunding es un concepto relativamente nuevo y además de que había que explicárselo a las personas. Muchas otras no confiaban tanto como en el hecho de, oye, ¿cómo voy a poner mis datos de mi tarjeta en uh-huh. algo que no conozco, no? Sabíamos que era algo complejo en ese aspecto, pero después de reducir los costos, pusimos una meta que se nos hizo, pues, suficiente para iniciar el desarrollo, que fueron 150 mil pesos. Uh-huh. Y comenzamos a tratar de armar como nuestra red de reach, ¿no? De marketing. Realmente no teníamos nada. Los contactos que teníamos, pues eran solo nuestros contactos de Facebook, familiares, etcétera. Entonces, la estrategia que armamos fue hacerlo alrededor del Campus Party de ese año. Decidimos que ese era como un gran evento que podía ayudarnos a impulsar la campaña y a conocer a muchas personas, y realmente sí fue así, ¿no? Gracias a Campus Party conocimos a muchísimas personas interesadas en el
proyecto. Uh-huh. Y la idea del juego en sí, ¿cómo surgió? O sea, me dijiste que se reunieron y empezaron a aventar ideas, pero...
Sí, pues tal cual comenzamos a anotar así en el pizarrón ideas de videojuegos que nos gustan, películas que nos gustan mucho, que son como de sci-fi de los 80, prácticamente todo lo de cine permanencia voluntaria, uh-huh. Y así como... pues también videojuegos que nos marcaron de chavos e incluso videojuegos que nos marcaron de adultos. A mí, hace ratito que me preguntaste sobre la inspiración, creo que también me inspiró muchísimo, y se me había olvidado, Hyper Light Drifter. Yo ya le había perdido como un poquito la fe a los indie games, y cuando jugué ese videojuego, la verdad me abrió mucho los ojos. A mí me encantó el juego de inicio a fin, se me hizo algo que no esperaba, y me di cuenta de que era posible hacer un videojuego de esa calidad con un equipo independiente. Y me enamoró cuando me di cuenta que estaba hecho en Game Maker, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa fue realmente la inspiración. Y con respecto a la pregunta ahorita, comenzamos a querernos basar en cosas arcade y algo así como súper... Según nosotros, algo fácil de armar para nuestro primer proyecto. Pero acabamos haciendo esta masa que realmente excedió las expectativas que teníamos y se salió de control un poco. Uh-huh. Porque igual, cuando teníamos la campaña de Kickstarter, nosotros estábamos conscientes de que lo podemos hacer y de que iba a ser... Lo teníamos contemplado, según nosotros. La verdad es que no, o sea, la verdad es que creció mucho más. Afortunadamente, ya ahorita estamos muy, muy cerca de terminar el desarrollo. Pero sí, me costó, y a todo el equipo, muchísimo más de lo que esperábamos.
Claro.
Entonces, fue básicamente así, arrojar ideas e ir como amalgamando un producto que nosotros compraríamos, ¿no?
Uh-huh. Y normalmente, o sea, cuando juegas un juego puede haber varias cosas. ¿Te interesa por el mismo gameplay o, no sé, es un género que a ti te ha gustado? ¿O tal vez te interesa la historia que están intentando contar? Con el juego que estás haciendo ahorita, ¿qué es lo que estás intentando hacer? ¿Una mecánica interesante? ¿O transmitir una historia? ¿O qué es lo que quieres hacer?
Sí, yo creo que la idea detrás de Neon City Riders no es como proponer una mecánica o algo novedoso, porque realmente no lo es, ¿no? Es un action adventure y hay un montón. Uh-huh. Lo que estamos tratando de enfocarnos es como en, justo lo dijiste, la historia, el tratar como de desarrollar un lore alrededor de cada uno de los personajes y del Neon City en general, para que el usuario se sienta muy compenetrado y pueda experimentar lo que es realmente estar dentro de la ciudad, ¿no? Tratamos de darle como una personalidad muy especial a cada una de las zonas, cada uno de los bosses, de los personajes, incluso cada uno de los NPCs, ¿no? Tratamos de crear tanto como para que no se sienta repetitivo, que creo que ese sería como el punto fuerte real de Neon City Riders.
Ok. ¿Y cuál es el futuro de la empresa después de Neon City Riders?
Después de que lo publiquemos y lo promocionemos, tenemos planeado seguir armando juegos. Tenemos ahí ya ideas, muchas que fueron desechadas de Neon City Riders por tiempo o por falta de horas hombre. Y otras son cosas que se me van ocurriendo, ¿no? Durante el proceso. Digo, estaría chido esto, pero no va como con Neon City Riders, entonces lo voy a poner en esta listita y en algún momento haremos otra mezcolanza loca. Claro. Y hay muchas cosas. Lo que sí tenemos o tengo muy presente es esta vez hacer un videojuego más sencillo, algo que podamos sacar más rápido, sí, para que lo podamos también terminar de producir fácilmente.
Muy bien. Y bueno, ¿qué problema te has encontrado que no te esperabas al principio de hacer el juego?
A pesar de que todos estos años que estuve trabajando en otras empresas, estuve mucho en el área de gestión, di por sentado como la parte de management, ¿no? Y de dirección. Uh-huh. O sea, siempre dije, pues dirección nada más es asegurarme de que el juego mantenga la visión inicial hasta el final, ¿no? Cosa que es una tarea bastante compleja. No creí que fuera tan difícil.
Claro.
Pero realmente es que el coordinar a todo el equipo, el poder asignarles tareas dependiendo de las características que tenga cada uno de los miembros del equipo, el también como pensar en los tiempos que se les va a llevar a cada uno y tratar como de armar este puzzle para que encajen bien las piezas y que cuando uno termine el otro ya la pueda continuar y así y no nos atrasemos, es una tarea que absorbe mucho tiempo y eso comenzó a hacer que yo me atrasara mis tareas de programación, ¿no? Entonces creo que eso no lo esperaba realmente.
Ok, y en cuanto a game design, ¿había como algo en lo que te atoraste o...?
Hubo un momento en el que quería yo como agregar muchas cosas, quería tratar como de hacer el juego, ya sabes, ¿no? Este juego va a ser especial, este juego tiene que ser único, sí, tiene que resaltar de todos, etc. Y está súper chido pensar así, pero creo que también es importante como el saber en dónde detenerse, porque si no el juego sigue, crece y crece y crece. Y digo, yo traté como de integrar mecánicas súper... súper especiales para cada una de las zonas, para que no se sintiera como repetitivo el juego. Pero la verdad es que crear esas dinámicas y que se sintieran distintas y el volver a programarlas y meterles todos los gráficos, todo, es mucha chamba, ¿no? Sí. Entonces, esa parte fue la que me costó un poco con respecto al level design. También de level design, mi única experiencia que tenía, pues es el haber jugado un montón de juegos, ¿no?
Sí.
Era algo así como muy intuitivo. Y me dediqué también a leer mucho sobre level design, que realmente yo no era tan fanático de leer. No, nunca me acostumbré a hacerlo, pero ahora lo debo hacer y la verdad es que lo estoy disfrutando y me apasiona mucho el level design. Me apasiona el ver que existe toda esta documentación súper bien definida de cada uno de los conceptos y cómo se deberían de aplicar para llegar a cierto resultado que impacte la experiencia del jugador. Eso... yo no tenía ni idea que existía y, claro, digo, también por lo que he leído es como una materia nueva, pero me está apasionando bastante. Entonces, eso está súper padre.
¿Y cómo le hiciste? O sea, ¿era algo que no sabías y dijiste, bueno, necesito aprenderlo? ¿Dónde te pusiste a buscar o qué canales has encontrado de información que te han servido?
Bueno, he buscado foros que no he encontrado como tantísima información. Uh-huh. De ahí me pasé como a YouTube. Y de ahí ves que YouTube te va como sugiriendo videos de acuerdo a lo que vas viendo.
Claro.
Un día me botó un canal que se llama Game Maker's Toolkit de...
Mark Brown, ¿no?
Mark Brown, exacto, sí. Mark Brown, cuando vi su primer video me enamoró de ese güey. O sea, la neta, sí me enamoró. Comencé a ver todos sus videos y me gustó mucho la forma en la que pone como un tema que de manera teórica podría verse muy complejo y él te lo hace ver muy accesible, ¿no? Porque te lo pone con casos prácticos.
Sí.
Entonces, eso a mí se me hizo súper chido y ahí fue cuando realmente nació mi pasión por el level design. Era de que todos los días, digo, me paraba temprano a chambear y todo, y ya cuando me iba a acostar, en la cama ponía al menos un video de Mark Brown diario para verlo y a darle vueltas, ¿no? A todos para entenderlo bien. Entonces, yo considero que Mark Brown ha sido como un gran source de información con respecto al level design, además de que él recomienda como muchas cosas también relacionadas, y siempre que hace referencia a otra, pone ahí como la liga, ¿no?
Sí.
Como el libro que se llama... no me acuerdo cómo se llama el libro, pero también es de Game Design, que es como un diccionario.
Uh-huh.
Igual de ahí lo saqué y lo he estado leyendo y está bastante interesante. Y creo que otro libro que también me gustó mucho, digo, no es como Game Design propiamente, pero sí va como muy de la mano sobre lo que es hacer un desarrollo independiente, es el de Spelunky de Derek Yu.
Okay.
Ese libro a mí me gustó muchísimo.
Sí.
Y la manera en la que lo escribe también es como muy, muy ligero, ¿no?
Sí, muy ameno.
Uh-huh.
Muy bien. Entonces, bueno, eso fue del lado de diseño y ya que tenías mucha experiencia programando antes, programando con juegos, ¿qué fue como lo que te...?
Sí, lo que más me trabó y como que me voló la cabeza y me tardé un rato en entender fue el hecho de que el código, al menos en Game Maker, se ejecuta cada frame.
Uh-huh.
Yo no estaba como consciente de eso,
sí.
Porque pues yo venía de programar asíncrono, ¿no? En web.
Sí.
O sea, y tú haces las peticiones y ya cuando regresan haces otra cosa y nunca haces como repeticiones a menos que tú hagas un ciclo. Y aquí eso es donde peleé mucho al principio, como que no entendía el por qué hacía esto el juego, por qué tronaba, hasta que lo descubrí y ya una vez que entendí esa estructura, pues ya fue como mucho más sencillo.
Claro.
Creo que fue lo único y bueno, muy puntualmente con Game Maker y con su lenguaje GMS. Es como un poco tricky el hacer las herencias, no está como muy explícito, o sea, puedes como ponerle un parent a alguien,
uh-huh.
Pero si tú quieres heredar después, tienes que hacerle como un parent al parent al parent, y se comienza a hacer como un stack medio raro. Es lo único que he experimentado así como medio complejo. Lo demás pues es mucha talacha de estar prueba y prueba y prueba y prueba.
¿Y cómo escogiste Game Maker? O sea, ¿fue por Hyper Light Drifter o
no,
ya los conocías?
Realmente fue porque venía en un Humble Bundle,
uh-huh.
Venía gratuito. Entonces dije, ah, qué chido, vamos a empezar a hacer juegos, ¿no? Lo instalé, lo comencé a probar y me gustó bastante. Pude hacer así rápido un clon de... Bueno, no un clon porque no era completo, pero algo que asimilara al menos el movimiento de Gradius.
Uh-huh.
Y me gustó bastante, dije, está súper chido, ya le entendí, esto está bien. Y de ahí anunciaron que iba a salir Game Maker Studio 2. Entonces, inmediatamente cuando salió, compré la licencia completa y lo bajé. Y pues, le mejoraron infinitamente la interfaz de usuario, que era justo en lo que fallaba el 1, según yo. Y gracias a ello fue que lo conecté. Y cuando me di cuenta que Hyper Light Drifter estaba hecho en Game Maker, dije, ah, pues esto es.
Sí.
O sea, no voy a dudarlo.
Muy bien, muy bien. Y bueno, ¿a qué otro evento ha sido de...? O sea, a pesar de que empezaste en Campus Party,
uh-huh.
¿Qué hicieron después con el juego? ¿A dónde lo llevaron? ¿Cómo se andaba a conocer?
Después de que iniciamos la campaña, seguimos haciendo nuestras cruzadas aquí a la Ciudad de México, de estar yendo a Jalapa y regresando. Afortunadamente, la prensa se interesó en el juego. Digo, fue una labor fuerte estar mandando correos a todo mundo durante días, pero afortunadamente a muchos sí les pareció como interesante, ¿no? El concepto, y creo que lo más interesante que les pareció fue el hecho de que estábamos utilizando crowdfunding,
uh-huh.
Y la propuesta también que para lo que nos han dicho muchos medios es que les gusta el hecho de que es como un concepto que no está relacionado con México necesariamente, ¿no?
Sí.
Y parece que está como la idea de que todos los juegos que se producen aquí en México tienen que tener el sello de hecho en México.
Uh-huh.
Eso es como algo que les pareció. Y entonces pudimos venir aquí varias veces a eventos que se armaron, principalmente con Devour. Visitamos también las oficinas de Atomix. Aprovechamos para algunas entrevistas también con otra prensa. Y de ahí nos invitaron a lo de Pixelatl a participar al concurso que hubo de selección de showroom. Enviamos el juego y unos días después nos notificaron que habíamos sido seleccionados como ganadores también del PIC de ese año. Entonces fuimos a Pixelatl, que fue una experiencia súper chida también. Y pues de ahí ya, la verdad es que dijimos, ya tenemos que encerrarnos y ahora sí a producir el juego, porque ya estamos haciendo toda la parte del marketing, pero no tenemos nada.
Sí.
Entonces de ahí tuvimos un buen tramo sin prácticamente hacer nada, hasta este año que retomamos el ir a Talentland, que ahora se llama Talentland, el Campus Party de Guadalajara, y a un par de eventitos también que hicieron Devour aquí.
Ok, ¿y ya sabías algo de marketing antes o cómo fue que supiste cómo moverte y cómo llegar a toda la prensa mexicana? Y...
No, no teníamos ni idea, la verdad es que no, nunca habíamos hecho algo similar con marketing. Digo, anteriormente tuvimos por ahí un canal de YouTube, así experimentando, ¿no? Queríamos también hacer nuestro video podcast y echar desmadre y todo. Y pues sabíamos como lo muy básico de cómo compartir cosas y enviarlo, ¿no? Pero nunca tuvo como un auge real, ¿no? Era algo muy, muy informal. Y fue de picar piedra desde cero. O sea, fue de tal cual sacar un listado de toda la prensa que me fui encontrando, buscar en su sitio web los contactos y enviarles correo uno por uno personalizado, explicándoles qué es lo que estábamos haciendo y si les interesaba, que si nos podían apoyar también a promocionarlo.
Claro.
Y así fue como lo armamos.
Muy bien. Entonces, ¿qué estás en la última tramo del desarrollo del juego o en qué situación está ahorita?
Sí, ya prácticamente tenemos listos como el núcleo de todos los mapas, que son 5. Ya los terminamos. Ya tenemos también programados 4 de los 8 jefes. Y ahorita estamos ya comenzando con la programación de los 4 últimos jefes. Y a pulir el montón de bugs que tenemos pendientes, ¿no?
Claro.
De aquí consideramos que esta etapa nos va a tomar tal vez un mes. Y el siguiente mes queremos invertírselo totalmente a QA. Porque sabemos que va a haber bugs y yo estoy seguro que por ahí van a salir varios.
Sí.
Entonces tenemos que pulir lo mejor posible. También estamos revisando cómo vamos a hacer el publishing y sobre el marketing. Pero ya prácticamente la parte fuerte, bueno, eso siempre digo y la verdad es que no es. No, no sé. Yo te iba a decir, la parte fuerte ya pasó, pero no creo. No, no lo creo.
No, todavía falta publicar el juego.
Sí, todavía falta.
¿En qué plataformas va a salir?
En PC, Mac, Play 4, Xbox One y Switch.
Vaya. ¿Y ya tienen dev kits? ¿Ya están probando en consolas o...?
Pues estamos en ello. Digo, sí es seguro que lo hagamos.
Sí.
Pero seguimos trabajando en la parte de mudar el juego. Ahorita nos estamos queriendo enfocar en terminar la versión de PC, que es como la main. Y ya de ahí espero que sean las cosas como planeo. Sí. Que Game Maker tiene como un módulo de exportación en el que
exportar a PlayStation y que funcione.
Eso espero. Eso espero realmente. Sé que no va a ser así. Sé que va a haber bugs y todo.
Ajá.
Pero pues espero. Vamos a prender una veladora de cabeza para que funcione.
¿Y en qué momento decidiste publicarlo en consolas? O sea, ¿qué pasó de Steam, PC, Mac? Vamos a buscar con las consolas grandes y intentar publicar el juego ahí.
Pues principalmente porque muchos de los videojuegos independientes de Estados Unidos,
uh-huh,
vimos que lo hacían y que pues era accesible para indies también, ¿no? El poder publicar en consolas. Y creo que estos últimos años las consolas se han dado cuenta también que los indies valen bastante, ¿no? El mercado de indies no es tan pequeño como era,
uh-huh,
y que también tiene como un profit muy bueno para ellos. Entonces considero que estas consolas han estado abriendo como o han sido cada vez más accesibles con los indies para poder publicar. Entonces, pues aprovechando ello, decidimos comenzar a incursionarlo y pues afortunadamente esperamos que todo salga bien.
Muy bien. Entonces, ¿cuál fue tu parte favorita de hacer el juego hasta ahorita?
La emoción de cuando ves tú las ideas que tienes planeadas ya plasmadas en el juego tal y lo corres.
Sí.
O sea, el ver a otras personas jugarlo y ver que sí les está gustando y que sí están como agarrando la onda de lo que querías transmitir. Creo que esa es la parte más chida del desarrollo, el ver a la gente jugándolo. También a la hora de aventar ideas y todo es divertido. Pero ya después no es tanto cuando tienes como que rebajar todo.
Sí.
Pero sí, creo que es eso, el ver ya el producto. Pues tal vez no final, pero sí al menos como el módulo, ¿no? En el que estuve trabajando todo el mes, ya verlo corriendo, así. Ah, se ve bien padre esta parte de la ciudad, o se ve muy padre el bosque, etcétera.
Muy bien. ¿Tienes algún consejo para la gente que nos está escuchando?
Sí, Me he topado con mucha banda que le interesa mucho el desarrollo de videojuegos. Uh-huh. Y mi consejo es ese, que sí lo hagan. Digo, es complejo, la verdad, y sí es pesado el camino, pero es posible. Y ahora que hay un montón de información en internet, estoy a mucho más, ¿no?
Sí.
Y otra cosa importante que me gustaría promover, y que creo que tú también lo has estado haciendo con este podcast, es el difundir la información, ¿no? Y el compartir. El retribuir y dar de vuelta todo lo que hemos aprendido en internet. Creo que es importante como mantener vivo ese ciclo, porque muchas personas, y digo, yo lo hacía antes, consumíamos mucha información, pero nunca dábamos nada a cambio. Y eso está gacho, ¿no? Porque llega un punto en el que la información comienza a reducirse y hay muchos consumidores, pero ya no hay como información. Sí. Entonces, es importante eso, el compartir todo lo que estamos haciendo. Si nos trabamos en algo de lo que sea, de videojuegos o algo de desarrollo, estaría padre que alguien pusiera como el ejemplo y cómo lo resolvió, para que quede ahí el antecedente y alguna persona en el futuro que tenga el mismo problema, pues ya no se trabe en ese y ayude a resolver nuevos.
Claro, que vi que Pato Box empezó también, ¿no? Un devlog, sí, y ahorita están poniendo cosas bastante interesantes.
Está súper chido, la verdad les aplaudo mucho eso, que hagan público su desarrollo.
Sí.
Porque estoy seguro que nos va a ayudar a toda la comunidad, ¿no?
Entonces, empezaste un foro, ¿no? De desarrollo de juegos.
Uh-huh. Sí, pues tratando también de poner como mi granito de arena en ese aspecto, inspirado de cosas como tu podcast, justo este, y pues muchos de los proyectos también que ha hecho el maestro Artemio. Uh-huh. La verdad decidí armar este foro, que se llama GameDevs.mx, y cuya finalidad es básicamente eso, el documentar todas estas incidencias o problemas o dudas que tenga la comunidad. Uh-huh. Y nosotros mismos retroalimentarlas para que crezcamos y de alguna manera fomentemos el desarrollo de calidad en Latinoamérica en general, ¿no?
Sí, muy bien. ¿Qué has estado jugando últimamente?
Últimamente hemos jugado mucho Puyo Puyo Tetris con Gaby. A ella le gusta mucho Tetris y nos hemos estado dando unos buenos agarrones ahí. También he estado jugando un poquito a Link to the Past. Y
¿en qué consola?
Super Nintendo.
Ok.
Y ¿qué otro estaba jugando? La verdad es que no he podido ya jugar mucho con la onda del juego.
Sí.
¿Cuál fue el último que jugué en Play 4? Lo tenía y se me fue el nombre. No sé, no recuerdo cuál fue el último, pero Ni no Kuni 2.
Ok.
Sí, Ni no Kuni 2.
Muy bien. ¿Y has jugado algo en celular últimamente?
No, fíjate que jamás he entrado a celular. Digo, no porque considere que sea algo o un tabú como para mí, pero más bien nunca, como que nunca me ha atraído mucho los móviles.
Sí.
Crecí con consolas, ¿no? Y tengo la mente abierta y sé que hay muchas cosas muy buenas en móviles, pero cuando tengo el tiempecito como para dedicárselo a algo, prefiero dedicárselo como a algo de consolas o algo que tenga como en el backlog.
Claro.
Pero estoy consciente de que debo comenzar a revisar móviles, porque sé que es un mundo nuevo que no conozco y que es totalmente distinto y ajeno a lo que sé. Y debería comenzar también a informarme sobre ello.
Muy bien. ¿Te pueden encontrar en redes sociales o cómo te encuentran?
Pues prácticamente en todos estoy como Pogo 8-bit. Okay. El 8 con número y bit pues con B de bueno.
Muy bien. ¿Y el juego tiene página de internet?
Bueno, todas las redes sociales del estudio es @meca, que se escribe Mecha. Uh-huh. Y estudios sin la E.
Ok, pues lo pondré en la descripción. Pero pues gracias por venir.
No, hombre, gracias a ti, un gustazo. Y la verdad es que qué chido que ya se me hizo. Tenía un ratote que quería participar desde que escuché el primer episodio de tu podcast. Consideré que es algo muy especial y la verdad te quiero felicitar por la labor que haces. Digo, no mucha gente se toma el tiempo e invierte de su esfuerzo también en producir algo de este tipo. Y creo que hace mucha falta porque es una documentación muy, muy valiosa lo que estás haciendo.
Muchas gracias. Creo que siempre empezó porque, pues justo fue como yo empecé a meterme a hacer juegos. Que iba todos los días a la escuela y estaba en la bici y estaba escuchando un podcast de... Y siempre, o sea, empecé con el de Infinite Ammo, que era lo mismo, era él platicando con gente. Y fue como, mira, podría hacer lo mismo. O sea, podría hacer un juego igual como ese tipo que acaba de entrevistar. Pues yo estoy haciendo más o menos algo parecido, ¿no? O sea, podría ser yo.
Qué chido que te animas.
Bueno, pues muchas gracias por venir.
No, hombre, gracias.
Un placer.
Adiós.